Dale.
Sí, no, a mí me quedaba preguntarle a Roberto, porque bueno, en su momento lo hablábamos cuando la continuidad de Batistuta daba la sensación, como secretario técnico de Colón, estaba en duda. Y yo te consultaba respecto a si vos tenías algún tipo de certeza en función de que hay más allá de una relación, digamos, laboral hoy por hoy, hay una relación de amistad con Gabriel Roberto. Batistuta va a seguir acompañando desde adentro a partir de diciembre como hasta ahora. Yo creo que Batistuta ha sorprendido gratamente en este nuevo rol de secretario técnico. Creo que hoy todos coincidimos en que la llegada de Batistuta fue una de las mejores cosas que le pasó a Colón en los últimos tiempos. Y Batistuta es también en parte responsable de que hoy vos seas el técnico de Colón, sí. Roberto. Batistuta va a seguir después de diciembre, en base a lo que hablás, en base a lo que proyectan, más allá de que vos decís, pensamos en estos tres partidos que faltan, pero indudablemente en una charla, en una sobremesa, hay cosas que ya se van proyectando.
No es normal. A ver, yo esto hace un mes atrás, o un mes y medio, viste que se hablaba que Gabriel no venía, ¿no? Y yo siempre dije que bueno, después tendrá que ser él, porque yo estar hablando por él no podía, porque cualquier cosa que decía podía crear más confusión. Uh-huh. Con Gabriel hablamos permanentemente. Nosotros pensamos de una manera que en eso es muy importante. Coincidimos en cómo vamos a mejorar este equipo. Por eso, no sé si traeremos dos refuerzos, un refuerzo, ningún refuerzo, eso lo veremos. Pero sí que estamos pensando en cómo mejorar. Y yo con Gabriel, más allá de la amistad, más allá de que nos conocemos hace mucho tiempo, él es un tipo que fue siempre ganador y no está simplemente por decir tengo algo en Santa Fe y, ¿entendés? Porque podría estar haciendo muchas otras cosas. Y por eso a mí lo que me da la tranquilidad es que él esto lo siente como algo que le gusta y que cuando se pone en algo quiere lograr cosas. Bueno, eso es lo que es la idea que tenemos en común. Ahora, ¿cómo la vamos a realizar? Bueno, eso va a depender. Pero no está en discusión eso. Ya sí estuvimos hablando de algunas cosas como para... Porque esto es muy simple. Se termina el campeonato dentro de 2 semanas. Y bueno, ya tenés la pretemporada encima y vos tenés que resolver problemas antes de ese tiempo. Así que estamos charlando, estamos viendo. Después él por ahí se... A ver, termina el partido y está volviendo el miércoles, jueves, para acá, por ahí no está todos los días, pero una persona que creo que coincido con vos, es uno de los mejores refuerzos que trajo Colón, eso estoy de acuerdo.
En un momento de la charla dijiste que, bueno, hay una diferencia, hay que acortar la brecha con los equipos que están arriba, de 8 o 10 puntos, y no voy a decir la palabra exacta, pero algo así dijiste, por ahí tenemos 8 de 11 jugadores y hay que encontrar los otros jugadores que puedan venir como para pelear un campeonato. ¿Ese es el pensamiento que tenés de este plantel?
Claro, yo te decía antes que por ahí los equipos que han salido campeones, que no, por ahí no fueron Lanús o Arsenal o Argentinos Juniors, Banfield, eso ahí lo fueron... Yo pienso que para mejorar este equipo tenés que ver dónde lo podés mejorar y si tenés las posibilidades de mejorarlo también, ¿no? ¿Cómo las posibilidades de mejorarlo? ¿Te falta un jugador que vos pensás en el puesto o no tener el reemplazante, lo tenés inferiores? Sí, bueno, arriba, inferiores, no tenés que salir a buscar nada. No lo tenés inferiores, bueno, hay que tratar de buscar dentro del medio que pueda Colón, de ir a buscar el jugador que te pueda... A veces, cuando uno habla titular, a veces tener un buen suplente también es importante, ¿no? Porque hay momentos en el partido que tenés necesidades y por ahí con esa característica no tenés ese jugador. Y que a veces ese jugador con esa característica determina un resultado.
Te hacía esta pregunta porque algo de esto me parece que ya hiciste en este torneo, digamos. Había que renovar con algunos jugadores donde vos le habrás dicho a los dirigentes, bueno, no, esperá, renovemos con este, que el refuerzo sea la renovación del contrato de este jugador, no sé, el polaco Bastía, por ejemplo. Sí. Bueno, dejémoslo, no traiga, no busquemos otros 5, más allá de que se empiezan a tirar nombres.
No, por eso, yo lo que creo que los jugadores que te dan certeza y uno no tiene dudas, eso sobre eso no tenés que preocuparte, tenés que preocuparte lo que los rodea a esos jugadores, que falta. A mí me parece que nosotros, como dije antes, hubo partidos que nos tocó empatar o perder por errores propios, no porque el rival no superó. Bueno, eso también hay que trabajarlo. No es simplemente traer 2 refuerzos y resolvemos el tema. ¿Cómo resolvemos el problema? Y bueno, eso pasa también por la cabeza del técnico, del trabajo. Por eso digo que para cortar esa brecha de los 10 puntos que hoy tenemos con los que están arriba, no es simplemente traer dos refuerzos, es también nosotros tratar de buscarle la vuelta para que no, para que ciertos errores no sucedan.
Tengo un par de perlitas después para charlar, para comentar, en todo caso. No,
yo creo que comenté lo de la jugada del segundo gol de Colón del otro día.
Justamente a eso iba. Por ejemplo, una de las perlitas es que hay un ofrecimiento concreto de un club de un país en el cual juega, o mejor dicho, no es que juega, de un club, de un país del cual es origen un jugador top a nivel mundial por un jugador de Colón. No te preocupes, Roberto, que no es titular y lejos está de ser titular. Bueno, le hizo un matete a la gente que no debe haber entendido nada. Un club de un país del cual es origen...
Arquero. A ver, un club portugués que hizo, porque Cristiano Ronaldo lo decía, hizo una oferta en Colón por un arquero de las inferiores.
Merin, por Merin, sí. Exactamente, sí. Bueno, pero en principio oferta por ahora desecha por un porcentaje del pase de Merin. Y otra de las cosas, Roberto, ayer charlando con Pancho La Molina, me decía que la jugada del segundo gol de Colón fue una jugada que fue a FIFA.
Mire, llegamos. De
alguna manera llegamos. Fue a FIFA esa jugada. Es más, bueno, después lo vamos a escuchar, ¿no? No lo tengo ahora en boca para hacértelo escuchar a vos, pero La Molina dice, si yo hubiese tenido que decidir, hubiese levantado la bandera. Y ahí nos entró la duda. Por eso mandamos la jugada a FIFA. Y FIFA dijo que estaba bien convalidado el gol.
Yo después, porque yo le iba a línea, le iba cantando la jugada, ¿no? Estaba ahí al lado y veía que Curuché, yo creo que si no un jugador tan rápido como Curuché se la levanta la bandera, porque Curuché tuvo el tiempo de mirar línea, sí, correrse y seguir picando y se fue de, sí, derecha hacia izquierda, hacia una diagonal, ¿no? Uh-huh. Si no un jugador tan rápido, todo eso no lo hace tal vez. Uh-huh. Pero yo coincido que está bien dado, que es válido porque... siempre dicen que el jugador tiene que entrar en contacto con la pelota. Viste que a veces viene un pelotazo largo, la defensa sale y el delantero queda atrás, uh-huh, y no levantan la bandera que el defensor rechaza.
Claro.
Por eso ellos tienen la orden de que hasta que el jugador no recibe la pelota, uh-huh, no levantar la bandera. Claro. A mí me parece que lo que interpretó, y para mí lo interpretó bien, no es porque, a ver, nos favoreció o menos a nosotros, pero... es que Curuché es cierto que va hacia la pelota en un primer momento, pero Gigliotti nunca dejó de correr. Uh-huh. Porque Gigliotti cuando le da el cabezazo y ve, no es que se paró y después volvió a arrancar. Lo que sí, la sensación que da, la primera jugada es que Curuché quiere ir a buscar la pelota.
Sí.
Después pasa de largo y lo deja llegar a Emanuel atrás, ¿no? Es una jugada, bueno, pero ya... Es importante.
Y pregunto, por ejemplo, a 22 años, ¿podemos mandar la jugada de Codesal?
No.
No, ¿fue penal o no fue penal?
No, el otro día hablando con un colega de ustedes y me preguntaban si yo me había cruzado de manera con Codesal. Y varias veces me quisieron cruzar por radio, ¿no? Yo le dije, más allá de que yo me cruce con Codesal y hablemos, la historia no cambia.
Ya está.
¿Entendés? Y...
A Troglio, la televisión mexicana lo juntó el año pasado.
¿Sí?
Sí, Troglio era... estaba de técnico jugando un partido allá en México y lo juntó con Codesal. Dice, nos estamos viendo porque aparte Troglio le pega un empujón.
Sí,
se come la amarilla.
En el
Troglio le dijo, recién yo lo estaba mirando y dijo, me tendría que haber expulsado y no me expulsó.
Sí, a ver, esto no me quiero ni defender ni nada. Lo que sucede es que si yo le tendría que decir hoy a un jugador mío dentro del área, acompañarlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo por ahí tendría que haber hecho, pero estoy de acuerdo que no fue penal. Él, lo que creo que lo engaña a Codesal es que él viene de la mitad de cancha y nosotros estamos los dos de espalda y él viene de... Él no ve que el toque, que yo agarro la pelota y pie.
Uh-huh.
Y que hay una desviación también de la pelota. Él lo que ve, dos jugadores que corren hacia el arco, nosotros dos de espalda, él no ve el toque de la pelota y entonces se come el penal. Sí, quedé en la historia en lo negativo, digamos.
Y sacando de una duda, Roberto, porque yo te he visto jugar de marcador lateral derecho, de marcador lateral izquierdo, de marcador central, con línea de tres. ¿Cuál era el puesto que más te gustaba?
Viste esos jugadores que juegan de todo lado y no juegan nada. No, yo arranqué mi carrera en Newell como lateral izquierdo, más allá de que soy derecho. Uh-huh. Jugaba de cuatro o de tres, era mi puesto. Después voy a la selección y ahí empecé a jugar de marcador central, de volante. Yo era un jugador que corría mucho, eso es cierto. Cuando era joven, ahora menos. Pero me tenía la facilidad de adaptarme bastante rápido y bien a distintas situaciones o a distintos puestos en la cancha, donde yo no sé si por la lectura de la jugada o qué. Y eso creo que a lo largo de mi carrera me dio muchos beneficios.
¿Goles?
Goles.
No me acuerdo uno. Creo que fue 87-88, clavaste en el Monumental uno.
A Neri. A Neri. El otro día. Sí. No, en el 88.
87-88. Sí,
el equipo de salimos campeones ese año, me acuerdo. En el Monumental y. Mira cómo son las cosas, ¿no? Después nos charlamos con Neri el otro día. Era el partido con River y Bilardo da la lista para jugar contra Alemania un año después del Mundial 86.
El equipo ese donde hace gol Gurruchaga.
Gurruchaga, cancha de Vélez.
Claro, exacto, sí.
Y yo estaba con Neri en la habitación. Ajá. Yo era un pibe, tenía 21 años. Y el primer partido que iba a la selección y me tocó con Neri en la habitación, ¿no? Y la y dos días antes le había hecho el gol
mirá vos,
en el Monumental.
Fue uno de los 400 jugadores que le hizo goles a Pumpido, entonces.
Acá me pregunta un oyente si reemplazaste a Macat en tu debut.
No, estaba Dalcio Giovanoli.
Mirá vos.
Era, yo, lo cómico de todo esto, estaba el Indio Solari, Jorge Solari, uh-huh, de técnico de Newell, en el 86, año 86-87, yo venía a la reserva, sí, algunos partidos jugaba. Iba al banco.
¿Don Santi en reserva?
Capitano.
Ah, capitano.
El Toto capitano. Y yo reemplazaba al Tata Martino. Entraba a romper. No, me acuerdo, me ponía de volante ahí. Porque el primer partido que entro con Platense, en cancha de Platense, ganábamos 2-0. Y me pone el último 10 minutos, así, para hacer presencia y. Y lo sacaba el Tato y me ponía a mí, ahí ya te das cuenta que no.
Bueno, pero estás hablando de una época de Newell, sí, donde, bueno, quedó marcada a fuego. Vos arrancás en el 86, pero después, bueno, viene la época, sí, de Bielsa. Yo me acuerdo ese equipo de Bielsa, vino aquí a Santa Fe a jugar un partido con Unión. Bielsa estaba casi ido, ganó 3-1.
Venía acá de perder 4 partidos, 3, algo así.
Después ganó 3-1 acá y es el equipo que termina saliendo.
El partido que a él le da, sí, él, es más, yo no estaba... Uh-huh. Pero él había presentado la renuncia antes del partido de Unión a los dirigentes, que quedaban en manos de los dirigentes. Uh-huh. Lo apoyaron y a partir de ahí, pasa que había una camada de jugadores que, bueno, era cuando me fui yo, se va Balbo, Gabriel, se había ido de Soti, Zamora. Quiero decir que ese Newell, por el trabajo de Jorge Grifa, que venía de años trabajando, explota en el año del 86 en adelante, que le da lugar a los pibes. Porque antes era más difícil de jugar en primera, como la posibilidad, sí, que tienen hoy los chicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque primero no se iban afuera tantos jugadores. Y segundo, que uno para, no sé, Scoponi, que era el arquero, hubo 4 arqueros atrás de él que perdieron 3 generaciones, uh-huh, 2 generaciones.
Bueno, uno vino para acá, Toñarelli.
Claro, ¿no? Toñarelli, pasaron, uh-huh, te quiero decir, los mismos que estaban atrás de Martino, atrás de... Claro, estaba el Patón. Te quiero decir que hoy la posibilidad que hay en Argentina y en cada club es que el juvenil hoy tiene más espacio. Cada 6 meses va a tener una chance, uh-huh, de hacer la pretemporada. Hablo de aquellos jugadores que, bueno, tienen las condiciones, ¿no?
Bueno, pero vos fijate la diferencia también que hay. Lo bueno de aquellos jugadores que nos estamos acordando, de jugadores suplentes y de algunos como Panchilori, que, escúchame, ¿cuántos partidos habrá atajado Newell Panchilori? No sé si atajó
alguna vez. Histórico suplente. Suplente.
Pero nos estamos acordando porque era una camada que salía y que todo el mundo decía, bueno... son buenos jugadores y se van a tener que ir y se terminaron yendo algunos para hacer su carrera.
Tuvieron que ir a otro lado. Marcelo Brioni, el Pitu, sí, que está conmigo, tuvo que ir a buscar espacio en otro lado. Uh-huh. Porque estaba Alfaro, porque bueno, no tuvo el lugar. Y así muchos otros jugadores. Por eso a veces...
Él y el hermano.
Claro, sí.
El Pitu, y Darío.
Sí, sí. Uh-huh. Pero esa fue una época, me parece, que marcó en esos 8 años o 9 el mejor momento de Newell's inferior.
Y hoy, y si vos ves los chicos de inferiores... ¿cuál es la diferencia fundamental que encontrás con aquel momento? Digamos, hoy los pibes tienen, no sé, decenas de cosas más en qué distraerse que en el fútbol, y antes era mirar partido de fútbol, jugar a la pelota, leerte la revista el fin de semana, ver si saliste en el diario.
Antes era el fútbol. Uno, hoy también el chico quiere jugar al fútbol y se desvive por el fútbol. Me parece que también lo que hay alrededor del fútbol no ayuda. Cuando hablo lo que hay alrededor del fútbol, no sé. Yo sé que los representantes por ahí escuchan esto y se van a enojar algunos, pero yo el representante recién lo tuve cuando me estaban por vender Italia. Uh-huh. Y hoy yo veo que vas a ver un partido de Babi Fútbol y hay algunos repartiendo tarjeta a los padres, sí, y los chicos. Uh-huh. Y ahí, viste, y no se mira el chico, se mira cómo poder... El chico es un producto. Le regalan una computadora al nene para traerlo de este lado y le regalan un auto para sacarle la representación. Y esas cosas me parece que un poco también nosotros los padres, que hoy, viste, le metemos una mochila al chico, que es la salvación. Hay varias cosas. Yo particularmente era en otra época. Vos agarrás la bicicleta, te iba de un lado al otro, la dejaba tirada y no había gimnasio, y salían jugadores. Pero bueno, es bastante, bastante amplio. Me
y
parece
bueno,
que el chico,
cuando llegan, se farandulizó bastante el fútbol también, Roberto.
No, sí. Viví una época de red.
Naciste en el tiempo equivocado.
Muy tarde, ¿no?
Muy, así muy rápido.
¿Quién era el representante tuyo? Llegó a Italia.
No, cuando...
¿Y o Slipper o alguno de esos?
No, ¿no? Era Bermúdez en su
momento. Ah, Bermúdez. Claro,
eran
claro.
Dos, ahí había, bueno, esa sí. Otra de las cosas. Había dos, Slipper y Bermúdez. Entonces había mitad de equipo y...
Después se sumó Balvis, Melo...
Claro, yo me acuerdo, estaba el Tata estaba con Slipper y entonces él venía y te hablaba, venía el otro y te... Pero era algo que nosotros, te digo la verdad, no pensábamos, porque uno pensaba de jugar al fútbol, quería jugar en primera. ¿Cómo le pasa a los chicos hoy? Pero hoy, viste, hoy yo veo cosas que yo sé que son, estoy hablando de 30 años atrás, ¿eh? Uh-huh. Y entonces en los tratamientos cambiaron también muchas cosas, no solo el fútbol. Pero claro, uno tiene una manera de ver, y lo hablamos con los más grandes por ahí, el otro día estamos hablando con Flaco Schiavi, y él también, viste, ahí ve cosas que... Pero es lo que hay, lamentablemente, por ahí nosotros nos tengamos que adaptar a eso.
Uh-huh. Bueno, una más, Enrique.
No, simplemente, bueno, tengo una anécdota en el Mundial 98 con Roberto, que seguramente no se debe acordar él, ¿no? Creo que fue el día del partido de Argentina con Croacia. Fue un partido en el cual hubo una salida muy rápida de los jugadores. Bueno, fueron las famosas carpas de Letrat, ¿te acordás?
El cholo que tenía que dar comunicado era...
No, claro, era un momento... Yo la verdad que no me acuerdo bien de la situación, porque en realidad por ahí me la confundo con una situación que se dio anteriormente, antes del Mundial de 94, cuando van a jugar en el 93 a Australia, que también tuve la suerte de estar en ese partido, frente a Australia en Sydney, donde había un gran problema entre Clarín y el Coco Basile. Y yo recuerdo que ese día... El día que fue el día previo o dos días antes del partido, tuve la suerte de hacer un mano a mano, tener una nota mano a mano con Maradona, porque todos los periodistas, que no éramos muchos tampoco, en Sydney, se fueron todos con Basile. Y Basile dio una conferencia de prensa, que me acuerdo que Mostaza Merlo se dormía, porque se ve que le había agarrado el cambio del horario, se dormía Mostaza.
esa época, bueno, era con Pasarela, con Daniel. El problema era que había un canal, que no me acuerdo, sí, me acuerdo, pero había un canal... que es como que tenía la exclusividad.
Claro.
Porque pasaban todos los partidos.
Claro,
porque...
sí. Sí, además estaba la gorrita.
Bueno, no, eso en el 94. En el 94, Abel Balbo un día, todo con... bueno, carta de crédito, tenía toda la cosa. Y él apareció con vino toro. Digo, Abel, también querés facturar, pero... vino toro salió... cambió de rumbo. No, sí, había ciertos intereses, porque me acuerdo que como televisaban los partidos y manejaban ellos los partidos de la selección, vos tenías, terminaba el partido y tenían exclusividad con este canal. Y entonces ahí empezó. Después esto fue en la eliminatoria, después en el mundial. Uh-huh. Claro, nosotros pensábamos que iba a seguir esto, pero no siguió. Entonces hubo un yo después, ahora lo hablamos también con Simeone, con el Cholo, con el tiempo, ¿no? Que a veces uno, la inexperiencia, estas cosas te lleva a hacer errores que después en el tiempo uno reconoce, ¿no? Nos dejamos llevar por una situación que no era nuestra.
Sí,
una palabra que a nosotros no superaba. Nosotros teníamos que pensar en cómo llegamos a ese mundial, y una vez que tuvimos el mundial, de tratar de pelear para ganarlo. y había cosas extra que, bueno, estaban, que eran superiores a nosotros.
Sí, pero yo me acuerdo, creo que fue después de ese partido, contra Croacia, que tanto vos como Lechuga Roa, bueno, en el caso de Lechuga, Santa Fe,
sí, 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 sí.
Pero en el caso tuyo también, yo me acerqué a ustedes y ustedes casi, digamos, yo con el grabador prendido y ustedes casi por lo bajo diciéndome, o sea, haciendo declaraciones, hablando conmigo como si se tratase.
No, nosotros lo que no queremos, a ver, porque uno sabe que nosotros trabajamos y el periodismo también quiere trabajar y eso está bien que sea así y ahí tiene que haber colaboración en todo, ¿no? Y lo que veíamos que por ahí hacía, estábamos los 20 sentados, no, con todos, los 22 que éramos, estábamos sentados y el Cholo con un papel y dando el comunicado, obligado, el sí, comunicado número. Y después vos veías que gente que trabajaba con el grabador, una cosa, otro, no entendés, lo que filmaban, lo que era para un canal está bien, pero lo que tenían que... Y nosotros sabíamos que había algo que estábamos penalizando a cierta gente que estaba trabajando.
Sí.
Pero bueno, son cosas que sirven. Sirven, son errores que después con el tiempo uno se da cuenta y lamentablemente no nos dimos cuenta en ese momento. Que después eso no quitó que nosotros no pudimos llegar a la final, pero son situaciones que se van dando.
A mí me queda algo, bueno, muy cortito. El partido del domingo, ayer charlábamos, del lunes, perdón. Y más o menos estábamos convencidos que el reemplazante de Bastia va a ser Bernardelo, o al menos es la primera alternativa. Y después se nos planteaba la duda, a partir de la charla que teníamos ayer con el protagonista, si va Alcoba por Pellegrino o si va Lalo Vega, que si bien en su tiempo de jugador fue delantero, tiene una historia muy particular en Rafaela.
Y Lalo tiene grandes chances.
Te la habrá contado la anécdota.
Sí, se me la contó. Es más, él tenía que hacer un viaje la semana que viene, pero está el lunes. Dije,
¿va?
Le dije, tiene que estar.
Va porque ya lo tildaban de...
Que no diga que es el médico de Colón. No. El médico se fue.
Digamos. A Lalo ya lo tildaban de miedoso si no iba Rafaela el lunes, sí, que arrugaba.
Sí. En el ambiente se estaba diciendo eso.
Bueno, ya nos dijiste que la pretemporada de Mar del Plata, entonces.
Sí, la idea es esa. Y
primero día de enero se van para allá.
Sí, tenemos que verificar bien el inicio del campeonato, la Copa Argentina ahí, para ver. Pero sí, la idea es del 10 al 24, o dos semanas, estos 14 días, estar en Mar del Plata.
Se pueden traer dos refuerzos solamente.
Sí.
Y bueno, te falta decir los puestos, nada más.
Nada, sí, es algo que vamos a trabajar en eso, vamos, particularmente estamos viendo. Y después, bueno, esperar a ver qué pasa con estas posibilidades que siempre están latentes de alguna oportunidad de algún juego que se vaya.